Bueno, son 9:45 casi y es un placer recibir al virólogo Juan Cristina, a quien yo conozco hace... ¿Cuántos años, Cristina, de la época de Sarandí?
Ay, se les cae la cédula a los dos.
¿Cuántos años?
Éramos muy jóvenes.
Bueno, éramos muy jóvenes y muy pobres, las dos cosas.
Éramos tan jóvenes, ¿eh?
Pero bueno, usted era la persona que hablaba de ciencia en aquel momento, me acuerdo. Era una crónica muy moderna que hacía Radio Sarandí en aquel momento, porque de ciencia no se hablaba prácticamente. Y bueno, y yo lo he vuelto a ver en estos últimos días. Ayer lo veía en algún programa de televisión. Y es un placer, en alguna medida, conversar contigo, te voy a tutear.
No, muchas gracias, el gusto es mío, y realmente el agradecido soy yo, porque es muy importante poder comunicarse con los oyentes, con la gente, ¿no? Para justamente explicar, porque en la medida en que uno entiende... puede tomar buenas decisiones,
¿no? Sí, lo mismo decías hace 25 o 30 años, qué increíble, ¿no? Un concepto que te ha acompañado en el tiempo. Pero bueno, hablemos de lo que nos ha traído estos últimos 2 años y medio, ¿no? Esta pandemia que parece que no se quiere ir.
Exacto, sí. A ver, creo que entender de que la pandemia no terminó, es relativamente fácil de explicar, porque lamentablemente si cuando hablamos de pandemia hablamos de cuando se producen unas epidemias muy grandes en múltiples regiones del mundo, como ha sido el caso de los últimos años. Y creo que es fácil de entender que lamentablemente hay vastas regiones del mundo con enormes problemas, ¿no?, que van muchísimo más allá que el COVID, regiones obviamente de países muy poco desarrollados, digamos donde las coberturas de vacunación contra el COVID son inferiores al 6%. Entonces, el virus una vez que emerge, digamos, no se va sino más, ¿no? Nosotros en este momento hemos salido en la región, porque siempre... una biosis emergente no lo podemos mirar simplemente a una escala nacional. Más nosotros que somos un país muy pequeño y cuyas fronteras a estos efectos no existen, ¿no? Sí. Entonces, la región hasta este momento estaba en una situación de endemia. Para entender, una endemia es el virus circula en una proporción relativamente baja y cada tanto hay algún pico, ¿no? Eso, por ejemplo, es característico de la gripe, que estamos quizás más acostumbrados a ver, que también es un tema importante que a veces relativizamos, pero lamentablemente hay personas que se mueren de gripe todos los años, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos en esa situación. En estos momentos, vamos a decir, tenemos una situación de un pico en el cual se duplicaron los casos en una semana.
Y cambió también la variante, ¿no? Tenemos una hermana de la Omicron, una hermana,
exacto,
una hermana más astuta, por decirlo de alguna manera.
Yo entiendo que si nosotros hagamos comunicado diciéndole a la población estamos haciendo una vigilancia genómica que encuentra la variante BA.2 es difícil de entender, pero en realidad no es tan difícil. O sea, las variantes del virus, hay cientos de variantes, ¿no? Entonces, la última onda que tuvimos, esta grande que tuvimos a principio de año causada por Omicron, son siempre nombres que nosotros les ponemos para clasificar los virus, ¿no? Entonces, el BA.1 es el Omicron de esta última ola. Cuando surge esta variante, empezamos a ver que hay otros, como otros dos hermanos que también emergen. Una de ellas, lamentablemente, que es esta BA.2, empieza a surgir con una fuerza realmente muy significativa, incluso mayor de Omicron. Ahí es cuando nosotros la Organización Mundial de la Salud establece que se llaman cepas de consideración, o sea, que hay que atender. Básicamente, con esta cepa, lo que sabemos al día de hoy es que esta cepa es incluso más contagiosa que Omicron. Eso básicamente se debe a este modelo, digo, que podemos, para que se entienda bien, nosotros hacemos incluso la vacuna, o cuando nosotros reaccionamos a la infección por el virus, generamos unas moléculas que suenan complicado el nombre, que son anticuerpos neutralizantes, que en realidad el modelo es la llave y la cerradura, ¿no? El virus adquiere una llave que es capaz de abrir las puertas de las células epiteliales de nuestro pulmón. Esta cepa en particular todavía adquiere la ventaja de que infecta mucho mejor el epitelio, nasal, por lo cual también causa uno de los síntomas, tener un resfrío bastante bastante grande.
Cristina.
Esa es un poco como es este virus tiene incluso una llave, es decir, si Omicron era 1, esta es la 1.4, es decir, que tiene una capacidad de transmisión, ya la otra era increíble. Y lo que pasa siempre es que cuando una cepa nueva adquiere alguna ventaja biológica importante, va sustituyendo las anteriores, ¿no? Recuerden que tuvimos la Delta, ¿no? Luego pasamos a la Omicron, pero son variantes del mismo virus, ¿no?
Cristina, acá en el Estudio Universal estamos tres personas, puerta, ventana cerrada, durante media hora. ¿Tenemos que volver a usar tapabocas o no?
A ver, yo creo que siempre es aconsejable. En este caso, ¿no? En esta situación que estamos ahora, si uno va a permanecer mucho tiempo en un lugar cerrado,
No importa si estamos vacunados o no, no importa.
En realidad, a ver, en este momento lo más importante, obviamente, es, por un lado, que uno, cuando piensa en las vacunas que tenemos actualmente, miren que hay decenas de vacunas nuevas que están en distintas etapas para aprobarse, ¿no? Las vacunas no están hechas para que yo no me infecte. Es decir, sabemos que, por ejemplo, si yo me infecté con la BA1, me puedo infectar con la BA.2. Lo que la vacuna hasta el día de hoy me protege es lo que llamamos la enfermedad sintomática grave. Es decir, que yo termine mal en el hospital, que termine en el CTI.
Pero Cristina, en estos últimos días también se ha dado un aumento de personas en CTI, no así de fallecimientos, pero sí de ingresos a centros de cuidados críticos.
Exacto, exacto. Y bueno, ahí también hay que ver, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, doctor, pero yo no me vacuné, me enfermé con la Omicron y me recuperé. La respuesta que nuestro organismo da siempre es muy específica, ¿no? Digamos que, obviamente que los virus no tienen colores, ¿no? Pero supongamos que el Omicron es de color rojo, que es la BA.1. La BA.2 es un color más bien rosado, ¿está bien? Entonces, mi respuesta contra el rojo no es contra el rosado. O sea, que yo me puedo volver a contagiar con este otro virus. Hasta hoy lo que sabemos es que las personas que tienen tres dosis, porque obviamente a medida que el virus va avanzando, fíjense que en esta llave, que es la que ha hecho que este virus tenga esta capacidad tan impresionante de infectarlo, con las cepas originales hay más de 30 cambios, es decir, el virus se va adaptando, y va lamentablemente obteniendo una llave que cada vez funciona mejor. Eso en cuanto al contagio, no quiere decir la patogenicidad del virus, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros sabemos que el virus tiene una capacidad todavía de contagio mucho mayor, que es un virus que tiene una capacidad de replicarse que es muy, muy importante, y de ahí la cuarta dosis, ¿no? Si por qué la cuarta dosis, y quizás en el futuro nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus como nos acostumbramos a convivir con la gripe. Y entonces, no digo que tengan que ser estas vacunas, pero habrá que vacunarse, digamos, seguidamente, quizás todos los años, ¿no? Si el virus adquiere una estacionalidad, ¿no?
Cristina,
va un poco por ese lado.
Por lo que usted dice, yo tratando de inferir un poco una recomendación, usted, acá hemos dejado de usar tapabocas en Uruguay, prácticamente, se ve muy poca gente con tapabocas. La recomendación de los científicos es volver a tener encima un tapabocas y en los lugares donde esté cerrado ponérselo, y no solo en los centros de salud, sino en la vida cotidiana de nosotros. ¿Es una recomendación favorable volver a tener encima un tapabocas?
Sí, yo creo que, a veces hay que acostumbrarse a que el tapaboca puede volver. Yo creo que en este caso, si vamos a estar en un lugar cerrado con, digamos, lo que ya vivimos, ¿no? Que hay una cantidad de gente en un lugar, digamos, donde estamos muy concentrados y no tiene buena ventilación, es deseable usar tapabocas, porque más allá de la vacunación, que lo que intentamos con esto es, lamentablemente, a medida que pasan los meses, ¿no? Pasan 4 o 6 meses, esto que yo decía, ¿no? Los anticuerpos neutralizantes, que en realidad son moléculas que se pegan en la llave, ¿no? O sea, es como pegar algo en la llave del virus, para el virus entonces no puede encajar la llave en la cerradura y no me puede infectar. Ahí lo que, no olvidemos que en la, es decir, yo puedo tener un nivel, sobre todo si me di las 3 dosis y obviamente la cuarta, pero no olvidemos los más débiles de la sociedad. Yo puedo llevar el virus a personas que, por ejemplo, tienen lo que llamamos comorbilidad. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo, además de poder enfrentarme con el virus, ya tengo un problema cardíaco, un problema renal, un problema respiratorio, estoy en situaciones de vulnerabilidad que son más grandes. Yo creo que en estos momentos es aconsejable, obviamente, hay una percepción de la sociedad que es normal, es que obviamente estamos todos cansados de la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy natural.
¿Bajó la percepción de riesgo?
Claro, de la percepción de riesgo. Obviamente no estamos en la situación anterior, es decir, las estirpes que vienen no se encuentran con una población que nunca vio el virus. Pensemos que tenemos una campaña de vacunación exitosa, más todas las personas que se han recuperado
de esa una inmunidad natural.
Exacto, entonces no es la misma pelea, digamos, que lo que hubiera sido al principio de la pandemia, ¿no?
¿Y qué falta para declarar que sea una endemia como la gripe? Perdón que lo interrumpí. ¿Qué hace falta para que sea declarada una endemia como la gripe? Porque si hoy compartiéramos las cifras de repente de internaciones por gripe, serían similares a las de COVID.
Bueno, a ver, para declarar, estamos en una situación de endemia en este momento, ¿no? O sea, tenemos las actividades que tenemos, que hacemos normalmente. Bien. Creo que eso es algo realmente afortunado. En realidad es, lo importante es tener conciencia de, digamos, obviamente, no de alarma, pero sí de que tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Que son, digo, fáciles de entender, y tampoco son tales cosas como tener la ventilación, la vuelta del tapaboca. Ustedes habrán visto que incluso esto está ocurriendo en otros países, ¿no? Que vuelven a recomendar.
Sí, en Nueva York. Ayer Nueva York decidió otra vez volver con el tapabocas, pero por otro lado Europa decidió sacar los tapabocas de los aviones. O sea que hay distintas decisiones, ¿no?
Exacto, hay distintas decisiones. Yo creo que es recomendable tener ciertos cuidados, y creo que eso es importante transmitirlo, ¿no? A la población. Digo, el cansancio con situaciones de pandemia de la sociedad es absolutamente comprensible, pero digo, corresponde tener una idea de que este es un tema que no está terminado, ¿no?
Cristina, ¿por qué
si bien la situación que tenemos hoy nos permite realizar las actividades que hacemos normalmente, ¿no?
¿Por qué el año pasado había una diferencia entre el que se quería vacunar contra el COVID y contra la gripe y este año no? ¿Qué es lo que cambió?
Yo creo que muchas veces cambia la percepción de riesgo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, a veces también nosotros minimizamos el tema de gripe, que sigue siendo una infección respiratoria realmente muy importante. En realidad son virus respiratorios, son de distintas familias, digamos, ¿no? De virus, pero gripe tiene muchísima importancia. A su vez, en gripe tenemos la ventaja de que tenemos más de 60 años de experiencia en la vacuna de gripe. Y que es una vacuna que funciona muy bien. Después volvemos a la pregunta del millón, ¿no? Si tendremos algún día alguna vacuna que permita que no tengamos que vacunarnos todos los años, pero eso yo creo que
una vacuna que no nos deje vacunar. Muy
exacto.
Bueno. Es buenísimo.
Pero yo creo que eso está lejos, ¿no? La vacuna de la gripe es una vacuna que hay muchísima experiencia, la cual nosotros también contribuimos. La Organización Mundial de la Salud se reúne dos veces por año y primero recomienda qué cepas del virus de la gripe van a estar en la vacuna de ese año para el hemisferio norte, cuatro meses después, cuáles son las cepas que deben estar en la vacuna del hemisferio sur.
Cristina, ¿podemos estar teniendo un subregistro de COVID en virtud de que los controles han bajado bastante y bueno, es que...
Sí, podemos...
Que nadie
podemos,
se hisopa, hay que decirlo con claridad, bueno, ¿no?
Eso quería decirle, en virtud de que el control de hisopado prácticamente desapareció, podemos estar teniendo un registro que no sea verdadero y tener mucha más gente infectada y con el virus circulando y que parezca ser una gripe y en definitiva es COVID, pero como no me hisopo no me entero.
Sí, podemos tener un subregistro. El tema también hay que pensar esto siempre en el costo-beneficio, ¿no? No es lo mismo insistir en hisopar antes de la campaña de vacunación, cuando no teníamos ni vacuna, que hoy que tenemos un nivel de anticuerpo en la población que es razonable. De cualquier manera, es importante porque, viste, lo que yo decía es que, a ver, el virus no entra en los atletas solo en los atletas de la selección uruguaya. Nosotros somos una población que tiene una cantidad también de comorbilidades que explicaba al principio, ¿no? Entonces, ante los síntomas febriles, ¿no? De fiebre alta, ¿no? Malestar y dolor de garganta, etcétera, esos temas, es muy importante consultar a su médico. Es muy difícil. ¿Por qué vacunarnos también contra la gripe es importante? Bueno, primero porque es importante vacunarse contra la gripe. Segundo, porque los síntomas entre Omicron, el SARS-CoV-2, ¿no? El virus que causa el COVID, y gripe son muy similares y es muy difícil, sin un análisis de laboratorio, saber cuáles las dos que causan esto. Entonces, vacunarnos contra la gripe, que tenemos una muy buena protección, permite al médico también tener una idea que quizás el asunto va por el otro lado, ¿no?
Cristina, nos quedan poquitos minutos, pero al principio de la pandemia se habló en un momento de por qué no se realizaba, por qué Uruguay no optó por el camino de los test de antígenos para saber cómo venía generándose esa inmunidad natural más la gente vacunada. Hoy por hoy sería importante hacer un muestreo de cómo viene la inmunidad con respecto al COVID en el general de la población con estos test de antígenos que dicen si uno tuvo el virus o no.
Bueno, a ver, al principio de la pandemia estuvo bien tomar la decisión porque los test de antígenos no eran todavía en su desarrollo muy 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 efectivos, digamos, ¿no? Obviamente eso ha cambiado, no son los test que se usan hoy. Yo creo que son cosas complementarias. realmente el vamos a decir la regla de oro sigue siendo estas técnicas de PCR, que en realidad lo que nosotros, para que la gente lo entienda, la técnica PCR lo que va a buscar es el material genético del virus, ¿no? Entonces eso es lo que ahí estamos.
Pero el PCR no detecta si uno lo tuvo y ya está curado.
En realidad, los test de antígeno nos permiten detectar el virus, que ahora son son muchísimo mejores que los que había al principio de la pandemia. A veces depende de cuánto tiempo hace que me infecte. Entonces, las dos cosas son buenas, pero creo que ahí seguramente si necesitamos saber con una mayor seguridad, seguramente el médico va a recomendar, además de los test de antígeno, va a recomendar estas técnicas moleculares, ¿no?
Pero hoy por hoy no hay un número, una cifra de cómo está, cuánta porcentaje de la población tiene inmunidad contra el COVID adquirida por vacuna o naturalmente. No hay un registro fiable.
No. A ver, yo creo que eso lo conocemos. Eso seguramente lo tiene muy en cuenta. Ustedes saben que hay un comité asesor del Ministerio, que es un comité de vacunaciones, que es el que vigila todo eso. En realidad, ahí lo importante es atender, porque eso es importante, porque después nos dicen que nos demos otra dosis, ¿no?
Claro.
Lo que seguramente los colegas están mirando es qué nivel de anticuerpos hay en la población, que usted está planteando, ¿no? O sea, lamentablemente luego de entre 4 meses a 6 empieza a bajar ese nivel de anticuerpos neutralizantes que yo hablaba al principio contra el virus. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, ahí tenemos que reforzar otra vez con otra dosis de vacunación para mantener esos niveles de anticuerpos neutralizantes en la población lo más alto posible. Esas son las armas que tenemos hoy.
Sí, ¿no? Clarísimo. Bien. Queda saldada la duda, entonces. Tampoco sería una cifra muy permanente, dado que se va perdiendo esa inmunidad también. Juan, Cristina, como siempre, es un placer hablar con usted.
No, bueno, no, al revés, el agradecido soy yo.
Hola.
¿Está ahí?
Sí, la escucho.
Sí. No, un placer haberlo tenido, Juan Cristina, con nosotros hablando de esto, que bueno, que parece tomar nuevamente un factor para nosotros los periodistas, nuevamente ingresa en el menú de noticias, que lo habíamos dejado de mirar, ¿no? Lamentablemente tenemos que volver a tomarlo como factor de información necesaria para la población. Ahí nos damos cuenta que hay algo que está pasando, ¿no?
Exacto. Sí, que tenemos, bueno, nosotros obviamente seguimos trabajando, ¿no? Y por supuesto estamos a las órdenes, ¿no?
Muchas gracias.
Y la verdad es que me hubo un gusto y les agradezco esta oportunidad, porque creo que estos temas que son tan importantes para la gente, podamos tener estos diálogos, ¿no?
Sí, nos quedó claro que hay que empezar a volver a usar el tapabocas. Queda claro eso después de esta entrevista, Juan Cristina.
Gracias, Cristina, que pase bien. Buen
Buena
día.
Jornada.
Bueno, les mando un abrazo.
Igual.
Muchísimas gracias. Saludos. Chao, chao.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.